Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a Idea 1 a 1. Mi nombre es Daniela Barrera y estoy con
Diana García.
Y queremos platicarte un poquito sobre lo que para nosotros es la vocación, cómo la descubrimos y si podemos compartirte algunos tips sobre esto, pues bienvenido. Cuando estaba estudiando sobre, en general, cómo abordar el tema en Idea 1 a 1, porque es la primera vez que hacemos esto, entonces estaba un poquito nerviosa, honestamente, y me puse como a escribir. No sé cuál fue tu proceso para definir como los bullet points o esta parte, o sea, no sé para ti cómo fue. O sea, para mí fue el escribir como todas las ideas que yo tenía, lo que había leído, lo que sabía antes y lo que sé ahora. Entonces fue como una combinación de todo, porque, por ejemplo, para mí antes, o sea, a los 17, 18 años, no tenía ni idea. O sea, si tú me preguntabas qué era vocación,
ni idea,
¿no? Apenas hasta ahorita, hace tal vez como 2 años, donde ya soy un poco más familiarizada con el, no con el término, sino la definición de esto, porque pues sí estudié algo que ahorita me gusta, pero para llegar a este punto, o sea, fue un proceso muy, muy, muy largo. Y yo sí me siento como afortunada al haberlo descubierto tan pronto, porque hay personas que tienen 30 años o tienen 50 años y no han llegado todavía a eso y que siguen buscando, ¿no? Entonces, al menos para mí, la definición de vocación es la combinación de hacer algo que te gusta, puedes hacerlo todo el día sin cansarte, incluso te da energía y regresas a tu casa feliz. O al menos para mí los lunes son como mi, o sea, me dan energía. Entonces, eso para mí es vocación, el hecho de combinar tus intereses para lo que eres bueno y dárselo al mundo.
Bueno, para mí al principio sí fue así como, híjole, a ver, ¿qué es vocación para mí? Realmente nunca lo había analizado tan a fondo, inclusive creo que nunca había buscado el término o la definición de vocación, pero lo primero que se me vino a la mente como vocación era algo que te guste hacer y que lo hagas bien, bueno, a mi concepto, ¿no? Pero sí, era que, pues, sí sirvas a los demás. Ya cuando chequé como el término de vocación, sí, fue así como, ay, no era nada de lo que yo creía, creo un poquito, por lo que decía que se refería más como a algo religioso, ¿no? Uh-huh. Y ahí sí me generó como un poquito de conflicto y dije, ay, yo pensé que era más general, ¿no? Que no estaba tan definido a algo en específico. Pero aún así yo sí le di como otra connotación, ¿no? Que es algo general, que no nada más es algo religioso, sino algo que te guste, como en este caso, pues, algo que trabajes, pero que lo haces con esas ganas, con esa pasión, y que cada día te mueve a seguir aprendiendo, a querer seguir esforzándote, pues, para dar lo mejor de ti en ese trabajo que a veces, la verdad, no lo llegas a sentir como un trabajo porque te gusta tanto que piensas que es como tu día a día, tu hábito, ¿no? Por decirlo así, pero la realidad es que, ajá, como dices, los lunes también para mí es como, wow, tengo que ir a trabajar. Realmente no es como lo que muchas veces uno piensa, como, ay, tengo que ir a trabajar, sino voy a ir a hacer lo que me gusta. Inclusive cuando estamos de vacaciones o agarro vacaciones, es como, ay, no, ya quiero regresar
ya
a mi
sabes
trabajo.
Ya no sabes ni qué hacer.
Sí, porque me hace muy feliz estar en mi trabajo. Inclusive a veces me han dicho como, no sé, no, ya un día que no trabajes o algo así, ¿no? Yo no me imagino no estando haciendo lo que a mí me gusta, porque eso es lo que me llena y lo que, pues, hasta ahorita me hace muy feliz, ¿no? Entonces, para mí eso es la vocación, que hagas algo que no en realidad estés haciéndolo nomás por hacer, sino que es algo que te esté cada día motivando a querer seguir mejorando, querer seguir aprendiendo, querer seguir, pues, sirviendo a los demás, que es también algo en lo que vi que era como la vocación, y que sí, no estaba tan perdida en qué era la vocación, y para mí esa es la vocación.
Sí, pues es encontrar como el balance. O sea, obviamente todos tienen que comer, ¿no? Pero es encontrar, hacer algo que te gusta y, por así decirlo, te ganas la vida haciendo eso. Uh-huh. Entonces, sí, ajá, sí, sí, está muy relacionado como con lo religioso. Al menos para mí no es precisamente la vida religiosa, sino que, pues, es solo un término. Es lo que te vas a dedicar toda tu vida. Y creo que se ve muy a la ligera el hecho de tomar una decisión a los 18 años, que al menos aquí en México es a los 18 años donde tienes que entrar a la universidad. En otros países es como a los 15, tal vez, 15, donde ya tienes algo un poquito más técnico, o cuando tienen como 20 años. Pero pues aún así es como muy temprano cuando todavía, bueno, cuando no existe el autoconocimiento, no sabes ni por dónde empezar. Uh-huh. O sea, no te conoces, no sabes qué te gusta, no sabes ni siquiera admitir si eres bueno o si no eres bueno en algo. Por ejemplo, cuando yo estaba pues, chiquita, siempre me llamó la astronomía. Y no, sí, los astros y los planetas, pero al menos, por ejemplo, estamos aquí en Tijuana y la licenciatura estaba en Ensenada. Entonces, pues en ese punto, pues tienes que tomar decisiones. Sí. Y honestamente, a mí no se me da la inteligencia matemática. Entonces también ocupas mucha física. O sea, también tienes que aceptar que tal vez sí te puede gustar mucho, pero no eres bueno. A mí no me gustaba lo suficiente como para salir de esa zona de confort, irme fuera de la ciudad, estudiar algo que pues no estaba en mis talentos, entonces pues no opté por esa parte. Mi historia fue que yo sabía que quería ayudar a los demás. Entonces yo estaba pensando como entre psicología, pero pues no sé tú cómo escuches, bueno, habías escuchado antes como de lo que existe, los estereotipos de un psicólogo, ¿no? A mí me decían, te vas a morir de hambre, para eso no hay trabajo, entonces pues sí, cuando no tienes ese autoconocimiento, o sea, sí te empieza a cambiar como de mentalidad. Es como, ay, pues no sé si eso es lo que quiero, no sé si debería estudiar eso, tal vez debería hacerle caso a mis papás, etcétera, ¿no? Entonces yo tomé la decisión de estudiar otra cosa que en teoría era bien pagado. Entonces yo apliqué para la universidad, evidentemente no quedé porque era algo que yo no quería. Y pues yo ya estaba con una aplicación que, o sea, no me había dejado en la universidad y con el dinero para entrar a la universidad. Entonces dije, pues yo no quiero tomarme como el año sabático. Muchos toman el año sabático y está bien porque pues exploras qué te gusta, ¿no? Pero honestamente yo no quería hacer eso. Yo dije, o sea, yo ya tengo el dinero, tengo el tiempo, me gusta aprender, o sea, quiero hacer algo ya. Entonces dije, pues a ver qué hago, ¿no? Entonces en la universidad hay como maneras, o sea, hay como lugares todavía disponibles. Entonces estaba la facultad de química y la facultad de idiomas, y dije, pues voy a meter reubicación a la facultad de idiomas. Estudió un año ahí, dije, pues lo que aprenda, cool, y vuelvo a aplicar, ¿no? Esa era la idea. Entonces en los primeros años estás en tronco común, entonces estudias primero una parte y ya después se divide, ¿no? En mi caso era estudiar docencia para ser maestro, enseñanza, o irte a traducción. Entonces, en el primer semestre, yo tuve una materia que era de ética. Entonces, pues veíamos pues muchos valores, ¿no? Pero sí llegó un punto en el que yo decía, pues si nada más voy a ser docente o nada más voy a ser maestra de idiomas, lo sentía muy, muy limitado. Y llegué a pensar cómo estudiar para educadora. Pero o sea, ya después, ahorita sí puedo decir, encontré la manera de hacer lo que me gusta a través de la enseñanza de idiomas.
Lo fusionaste.
Lo fusioné. Uh-huh. Pero en ese momento estaba como, bueno, ok, sí, enseñanza, y me enamoré de la enseñanza, pero pues, ¿qué más, no? Y sentía eso todavía. Entonces, opté por quedarme, me enamoré de mi carrera, egresé, y pues, afortunadamente, yo estuve ahí como en el lugar adecuado. Pero yo sé que a mucha gente no le pasa eso. Sí. O sea, es como, o no quedé en la universidad, me voy a tomar el año sabático, o sí voy a meter ubicación, o incluso están en la carrera y terminan una carrera que no les gusta, y ya se dan cuenta que no les gusta, ya cuando estás en un trabajo, ya estás en una empresa, ya tienes 5 años en una empresa, ¿y ahora qué? Sí. O sea, yo siento que llegar a ese punto, no estoy diciendo que no te puedes salir, pero ya tienes como, lo piensas dos veces. Porque pues, ¿qué? ¿Vas a estudiar otros 4 años? ¿Te vas a salir? ¿O vas a emprender? Sí, o sea, no todos pasan por lo mismo, ¿no? Pero al menos yo sí me siento muy afortunada de haber encontrado tan temprano lo que a mí me gusta. Pero aún así, en ese momento, te digo, yo sentía como que algo más, o sea, algo faltaba. Sí enseñar, pero pues,
¿qué, no?
¿Cómo? Ajá. ¿Qué? Entonces esa inquietud todavía siguió muchos años después.
Pues sí, se me hace un tema muy interesante y muy importante como que para el desarrollo humano, porque sí veo yo que aún cuando sí más o menos tenía una noción cuando estaba en la prepa de lo importante que era como saber a qué querías dedicarte, pues toda tu vida, de todas formas, me costó mucho encontrarlo. Y aún así creo que no encontré así como que tal cual la carrera que yo hubiera pensado que era la más adecuada, lo que ahora me encanta, ¿no?
Ok.
Pero sí, se me hace algo súper importante que, pues, desde temprana edad vayamos un poquito viendo qué es lo que realmente nos vamos a querer dedicar siempre y que realmente lo vamos a hacer, pues, felices. Mm-hmm. Porque sí, vemos muchas veces que hay personas que están haciendo un trabajo que realmente se ve que no están motivados y eso se transmite. Y, pues, lo ideal aquí es que todos los que estén en donde estén, en el puesto que estén, pues, lo hagan con esa motivación porque, pues, lo van a hacer de una buena forma. Mm-hmm. Y va a fluir y eso, pues, creo que es algo que ayudaría mucho a que todo esto cambie y que cada vez sea, pues, mejor, ¿no? Y, pues, aquí, como lo platicábamos el otro día, Daniela, que es la base, la educación, ¿no? Que sí. Esta parte de cómo saber qué es lo que realmente queremos toda nuestra vida o, bueno, no toda nuestra vida, pero, pues, irlo formando, ¿no? De una manera que sea más sencillo. Yo, por ejemplo, al principio, yo decía, me gustan mucho los niños, y también pensaba algo que fuera bien pagado. En aquel entonces, ahora la verdad es que es lo que de menos pienso, aunque sé que también, como dices, tenemos que, pues, comer, pero siempre cuando lo hacemos con esa motivación, solito, pues, las cosas se van a ir dando, ¿no? Y van a ir surgiendo mejores cosas, nuevas ideas, y, pues, se nota y cada vez vas aprendiendo más. Y en aquel entonces, pues, decía eso, ¿no? Que quería que fuera con niños, que algo que fuera bien pagado, y más o menos a lo que yo pensaba que había de carreras era para mí, pues, ser pediatra, ¿no? Pero yo también dije, creo que yo no soy muy matada, no soy muy aplicada. Bueno, no me consideraba como que no era inteligente, pero no era así como súper matada en la escuela, ¿no? Entonces sabía que los de medicina, pues, era estar así como súper en estudio, estar en su casa, y para mí siempre era como
devotos a medicina.
Sí, 24/7. Para mí sí era así como importante, o para que yo fuera feliz y que fluyera, tenía que tener mis reuniones con familia o con amigos, pues, para que fuera fluyendo. Dije, la verdad, creo que estando en medicina no voy a fluir, no va a ser lo mío, y ahí más o menos como que supe decidir como que eso no iba a ser mucho lo mejor. Pero ya después fui viendo que había otra carrera que era, pensé en preescolar también, pero yo decía, es que quiero algo como más especializado, como algo que esté más, sí, que no sea nada más eso, pues, que algo más, ¿no? Y preguntando a mis maestros, que les decía, es que quiero como con niños o algo médico y que sea, o de preescolar, pero como que eso no me siento que me atrae tanto, como que quiero algo más. Una maestra me comentó que existía educación especial. Entonces dije, ah, pues, no sabía que existía ni siquiera una escuela para maestros. Yo pensaba que, no sé qué pensaba, la verdad. Yo dije, estudiaban alguna carrera y ya de ahí podían ser maestros, ¿no? Que creo que es que mucho si es el caso, ajá. Pero no que 100% exista así como una escuela para maestros. Y sí me acuerdo que me decía la maestra, pues, que estaba educación especial y que era en una escuela para maestros. Y ahí en la preparatoria donde yo estaba había una aula que se llamaba Aula Gallardo. Y tenía niños, bueno, ya jóvenes con discapacidades. Y, pues, las maestras que estaban ahí tenían la licenciatura en educación especial. Algunas nada más simplemente eran maestras en inglés y daban clases allá a los chicos. Entonces me dijo, ay, ¿por qué no vienes, no? Y pues, te sientes a ver si te gusta. Uh-huh. Y ya, pues, fui y me sentí muy, muy a gusto. La verdad es que me gustó, me sentí bien. Dije, bueno, puede ser una buena opción. Y creo que esa fue como con la que me quedé. Y ya fue que empecé a buscar la escuela. Fui a hacer el examen y, pues, quedo. Y conforme va transcurriendo la carrera, me doy cuenta y supe que tenía una especialidad. Yo ni siquiera sabía que había una especialidad. Algo que se me pasa a comentar, que también otra de las carreras que me llamaba la atención porque estaba más metida como en el modelaje y todo esto.
Ajá.
Siempre me ha gustado mucho como hablar y pues modelar, ¿no? Esta parte de la televisión, que esa parte no la había tomado tanto, pero me llamaba la atención. Entonces también dije, ay, yo comunicación, no sé qué agarrar, ¿no? Si esto con los niños o si agarrar comunicación. Entonces, híjole, decía, ¿cuál, no? Pero comunicación, había ciertas cosas que a veces no me convencían del todo, por lo tanto dije, ¿y comunicación? Creo que no. Y ya fue que me decidí por educación especial, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que ya pasa la carrera y, pues, me voy enterando de que tengo esta especialidad, voy conociendo más sobre el tema y me empezó a encantar. Me empezó a encantar estando en los primeros semestres. Empecé a tomar cursos sobre el lenguaje y más así sobre el tema clínico, porque mi carrera era más educativa. Y, pues, ya conforme casi ya salgo de la carrera, sé que está la carrera en comunicación humana. Ajá. Que esa es como la más acertada para ser terapeuta de lenguaje,
entre,
¿no?
Entre especialidades, ¿cuántas tenías para elegir?
En la escuela en la que yo estaba nada más había una especialidad.
Ah, ok.
Hay cuatro, me parece que, ajá, que es visual, especialidad en discapacidad visual, especialidad en discapacidad motriz y la otra en intelectual. Pero esas están en otras normales de otros municipios aquí de Tijuana, perdón, de Baja California. Y aquí en Tijuana nada más está pues la de audición y lenguaje auditivo y de lenguaje ahorita. Entonces, pues no sabía, ya hasta después, pues ya que me fui adentrando y que supe que la carrera de comunicación humana es como la tal cual así para terapeutas de lenguaje, dije, híjole, pues esa me hubiera encantado haberla descubierto desde antes, aunque no sabía que yo quería ser terapeuta de lenguaje, pero pues lo descubrí. Ahí sí la verdad siento que fue así como
súper... ¿Y está aquí en Tijuana?
¿Qué?
¿Está de comunicación humana?
No, está aquí en Tijuana. No está aquí en Tijuana, está pues más al interior. Y creo que la que está más cerca es terapeuta de lenguaje y audición. Uh-huh. Pero me parece que está en Hermosillo, no estoy 100% segura. Lo más cerquita que está, tampoco yo sabía que existía. Pero bueno, ya después de que estudio pues toda mi carrera y me voy adentrando en el tema, pues llego a la conclusión de que, como no queriendo el destino o no sé lo que pudo llevarme a lo que pues yo en realidad sí quería y a lo que yo mis habilidades y mis gustos, pues era la carrera de comunicación humana. Y pues ahora que lo junto digo, bueno, quería trabajar con niños, algo médico, uh-huh, en comunicación, pues es la fusión de todas. A fin y al cabo, o sea, como no queriendo lo fui encontrando y creo que eso era.
Te fuiste encaminando.
Y ahora que veo eso, pues digo, wow, es tan importante que a temprana edad sepamos qué es la vocación, cómo encontrarla y pues que hayan a lo mejor ese tipo de exámenes de vocación, porque a lo mejor si yo en aquel entonces hubiera tenido alguna orientación aún más, porque la tuve, no digo que no, pero pues me faltó, ¿no? Que siempre hay algo que se nos va, pero si no sé, a nuestros alumnos, a nuestros hijos o a quien conozcamos que están todavía apenas en ese proceso, ayudarlos a irlos guiando a encontrar su vocación. Te digo, yo hubiera pensado que si hubiera tenido esa orientación un poquito más adentrada, pues a lo mejor hubiera descubierto que había esa carrera y a lo mejor no en Tijuana, y hubiera optado por irme a esa parte, ¿no? A hacer la carrera. Y pues sí, es algo que considero que se debería retomar mucho, porque pues muchas veces nos quejamos o juzgamos a las personas por qué son de esa manera, y pues el trasfondo siempre está también en esa parte, ¿no?
Ajá.
En que no las fuimos guiando, ya va más a algo más profundo, ¿no? De psicológico a lo mejor, pero pues también tiene que ver esto de cómo nos desempeñamos en nuestro trabajo, y si lo que hacemos no lo hacemos con esa vocación, no lo supimos descubrir o no fuimos orientados.
Sí, pues nos afecta positivo o negativamente, depende de dónde estemos, pero... al menos, por ejemplo, antes en preparatorias, creo que sí hay como una materia o algo como tipo obligatorio donde sí hay como asesoría vocacional. O sea, sí me acuerdo que yo hice un test, pero ya ni me acuerdo que viene el test. O sea, yo creo que no existe esa cultura como de valorar eso que se te está dando, o por lo mismo que tal vez la persona que te lo está impartiendo como ni siquiera le interesa, pues obviamente no lo transmite igual y no lo voy a ver con la seriedad porque esta persona tampoco no lo ve con la seriedad, ¿no? Pero aún así, o sea, digo, si queda en uno, ahorita que me estás diciendo que tú no sabías que existía la licenciatura de comunicación humana, o sea, creo que está muy padre como el hecho de, pues, aunque no sepas qué quieres estudiar, o sea, no irnos como al, es que o derecho o medicina o educación, sino hay más como ramas de cada una. Y como tú, o sea, te puedes especializar en algo que te guste y no necesariamente tiene que ser, pues es que si quiero hacer algo clínico tengo que estudiar medicina y como 20 años, no sé la verdad. O sea, no tanto tiempo, o sea, creo que sí podemos, si nos conocemos lo suficiente, podemos encontrar como...
Sí.
¿Qué, no? O sea, si yo podría compartir algo con alguien, o también porque me gusta el diseño curricular, es el hecho de, no nada más veas el título de la carrera, o sea, ve qué materias llevas. O sea, ¿qué es? Porque sí puede que, sí quiero derecho, o sí quiero medicina, o sí quiero estudiar educación, pero es como, hay tantas cosas que puedes hacer que no sabes realmente qué es lo que vas a ver, o si te va a servir. ¿Para qué vas a entrar a una carrera si realmente no te va a servir ni el 90% que te van a dar? O sea, hay carreras que no están completas, o que sí están súper completas, si es que quieres estudiar algo en específico. O sea, ese es como la parte, la que yo les podría comentar ahorita, o sea, en este episodio, uh-huh. el hecho de compartir eso, pues, o sea, explóralo, estúdialo, porque sí, a veces no sabemos, o sea, tú estabas en la carrera y no sabes que tienes especialidad, sí. a veces sí. uno entra a la facultad de idiomas y no sabes que tienes traducción o docencia, es como, y ya estás ahí, uh-huh. entonces es nuestra responsabilidad como el hecho de buscar más.
¿Qué más?
Sí.
Sí. Sí, es que también falta esa parte, ¿no? Que a mí también, creo que aún así yo tuve la iniciativa de, y tener esa conciencia como de, híjole, yo no quiero llegar al último semestre de la prepa y no saber qué quiero estudiar. Inclusive empecé, yo creo que como 12 semestres atrás o 3, estaba como, yo no quiero estar al final como sin saber. Y aunque empecé desde antes a estar tratando de ver, no encontré 100% la carrera que era la acertada, ¿no? A lo mejor. Y no me imagino a lo mejor otros jóvenes que también no saben cómo, ¿no? Cómo decidir qué carrera o cómo conocerse, pues, para poder encontrar eso que es nuestra vocación.
Sí, yo creo que sería... O sea, no importa si tienes 17 años, 30 años o 50 años. Uh-huh. O sea, el hecho de conocerte es la clave para empezar a buscar o hacer algo que realmente te apasiona. Sí, definitivamente. Una de mis mentores, Ken Robinson, escribió El Elemento. No sé si lo has leído o si lo has agarrado aquí en la uh-huh. librería Cat. él llama a elemento, pues, encontrar tu vocación. Y él describe una parte que se llama estar en la zona cuando ni siquiera te das cuenta del tiempo que pasa y ya se te acabó el día uh-huh. haciendo eso. Entonces, es el hecho de estar en tu zona, es estar haciendo lo que te apasiona. O sea, te encanta tanto que pueden pasar 10 horas y el día se te fue. Uh-huh. Y eso es lo que me gusta mucho de... Bueno, de ese libro en específico, sí, me quedé mucho con eso. Tiene muchas historias el libro, o sea, si lo quieren leer, si tú lo quieres leer, tiene muchas historias en cómo cada persona, pues, encontró lo que le apasionaba. Porque a mí sí me ha pasado el hecho de... O sea, se te fue el día. A veces, no estoy diciendo que está bien, pero a veces no comes o no desayunas o se te fue el día. Y ya ni te diste cuenta. Porque estás como tan enfocado en lo que estás haciendo que te llena de energía de todas maneras. Ya no lo sientes. Y a mí, honestamente, me gustaría... Y creo que sí lo he compartido en muchos posts personales, pero, o sea, cuando haces lo que te apasiona, o sea, tú quieres compartirlo uh-huh. y quisieras que todo mundo encontrara eso. Porque es algo que sí puedes describirlo, pero hasta que no lo vives, o sea, sigues buscando como el hecho de, hey, lee este libro o ve este video... Porque, pues, quieres que llegue entonces a ese sí. punto, pues. Tal vez no todos lo van a alcanzar, pero haces tu parte en decir, hey, ¿sabes qué? Yo te recomiendo esto. Hey, te presto este libro, o te paso el video, o escucha este podcast. Porque ahorita, o sea, creo que ya aprovechando la etapa, la era en la que estamos, o sea, hay muchas cosas gratis también. O sea, no necesitas ir a comprar un libro. Es como, fácilmente puedes encontrar podcasts, fácilmente puedes encontrar videos. Entonces creo que ya no es excusa el decir, ah, estoy haciendo algo que no me gusta uh-huh. porque no hay información o no sabía. O sea, eso yo creo que es por eso que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Digo, cada una y justo ahora. Uh-huh. Entonces.
Sí, pues que hay muchas formas de que puedan encontrar esa vocación. Y sí, como dices, que no precisamente aquellos chicos que estén nada más en preparatoria o más chicos uh-huh. o ya estén grandes, que ya estén en un trabajo, inclusive que están ya que hizo su carrera, pues ver realmente es su vocación o encontrar algo más allá, a lo mejor ver todas las ramas, como dices, para ver qué más podemos encontrar que también nos guste y que lo hagamos con esa pues uh-huh. pasión
uh-huh. o buscar personas. O sea, yo sí he visto, o sea, sí estudié algo que me gusta, pero a mí especialmente de la educación, me gusta la educación parental. Uh-huh. Entonces, pues aquí no he visto como que exista algo así. Y el hecho de tener, no estoy vendiendo lo que hago, pero el hecho de tener la herramienta de hablar diferentes idiomas, pues te da la oportunidad de buscar y de conectar con personas de todo el mundo. Entonces, esa es una de las ventajas, porque yo pude conectar con una persona que es parent coach. O sea, ella se dedica especialmente a asesorar a papás, y tú dirías, o sea, ¿qué es eso? Al menos aquí en México no existe esa cultura, pero es como, pude tener la oportunidad de entrevistarla, de saber, pues, cómo hace las cosas, de conectar con alguien que también comparte cómo piensas. O sea, es súper cool, y lo hice a través de Instagram. O sea, fue gratis, y es como, el hecho de tener personas así es súper cool conectar con ellas.
Sí, hacer esos enlaces. Fíjate que ahorita me recordaste también, es una emoción muy gratificante cuando encuentras a personas que aman lo que hacen.
Sí, casi aún, lloras.
Sí, sí, la verdad, he tenido muchas veces, bueno, no muchas, más bien algunas veces que me encuentro con especialistas en su área, o bien también colegas, que les encanta lo que hacen y que así como yo, pues, ven la importancia, a lo mejor en este caso, ¿no?, del lenguaje, que es algo que a mí me apasiona mucho, y pues también el hecho de que, pues, el desarrollo del niño y cómo esto repercute en el adulto a futuro, y veo ahí como las bases, ¿no? Entonces, por eso siempre me apasiono tanto o doy tanto énfasis en que, por favor, apoyen el desarrollo infantil porque esto va a asegurar un adulto pleno, ¿no? Y, por ejemplo, a lo que iba es que me encuentro con especialistas que les interesa igual el desarrollo del ser humano, y veo su compromiso, ¿no?, de querer estar apoyando a esos pacientes que a mí me toca atender y que ellos también quieren que avancen de igual forma. Y cuando me encuentro a esos especialistas es como, wow, qué gusto encontrarte y que, pues, que pudiese encontrar tu vocación, porque también, pues, no juzgo a esas personas que les ha costado, y que, pues, todavía están a tiempo de poder buscar esa información que tú dices que realmente la tienen, pues, a su alcance. Nada más es cuestión de que se animen a buscarla y, y que quieran descubrir esa parte que uno ha descubierto de, pues, de estar pleno con lo que hace, de no levantarte todos los días con, híjole, tengo que ir a hacer otra vez esto, y que no te escudes en, a lo mejor, híjole, es que no hay otra forma, siempre hay otras formas, y pues inténtalo, arriesgarse, ¿no?, a que descubran qué es lo que les gusta. Y yo, por ejemplo, me ha tocado conocer a colegas, hace como una semana me tocó platicar con una colega que es de Brasil, que vino hace unas semanas a un congreso, y es, pues, una supermáster en tema de motricidad, se llama orofacial, que es sobre los músculos del rostro, y, pues, es fonoaudióloga, ¿no?, terapeuta de lenguaje en Brasil. Entonces, le mandé un mensaje, y muchas veces, la verdad, pienso que por saber todo lo que se dedican allá y todo el trabajo que a veces tienen, pues, que les es difícil contestarme o darme una orientación. Entonces, cuando le mando el mensaje del caso que tenía para ver si me orientaba, wow, tengo una respuesta de ella así súper linda, de que, ¡ay, qué gusto!, me dice, ya te pasó este caso y me da muchísimo gusto que valga la pena ir a México, hasta allá, para poder impactar en personas como tú que de verdad quieran y se apasionen por lograr una mejora. Y cuando me dice eso, wow, me sentí súper padre. O sea, que a veces piensas de otras personas porque están a lo mejor en otro nivel de aprendizaje o en otros países, pues te limitas o no hay forma de tener acceso con ellos, pero al contrario. Y sí, que se abran a querer seguir compartiendo lo que ellos saben y enriquecernos también nosotros de ellos, que no cerrarnos a que solamente me quedo con esta información, sino...
Sí, estar dispuestos a aprender.
Ajá.
Sí.
Y otra de que también me ha pasado es con una audióloga de aquí de Tijuana, que también me comunico con ella y le digo los casos y, oh, no, sí, platica sobre, tenemos que trabajar esto y cómo avanzar que el niño y así. La verdad me ha tocado decirle, híjole, muchísimas gracias por ser una especialista que también le interesa, pues, el desarrollo de nuestros pacientes, ¿no? Y, pues, cuando te encuentras con ese tipo de personas que también les importa los demás, el querer ayudarlos y hacer las cosas con esa conciencia, y eso no implica nada más con nosotras que hemos encontrado nuestra vocación y que nos gusta ayudar a los demás, eso yo creo que es en todos, porque el trato, pues, al fin y al cabo es con seres humanos y,
sí,
y eso es lo que buscamos, ¿no? Que poco a poquito vayan buscando, encontrando esa parte fundamental de estar plenos en lo que hacemos.
Sí, porque es una responsabilidad, o sea, al final de cuentas, pues sí es una vocación, sí es algo profesional, y pues estás enfrente de personas, o sea, quieras o no, o sea, sea algo como un trabajo remoto, o sea, también interactúas con la gente, tal vez sea digital o no, pero, o sea, sigues impactando de alguna manera, o sea, positivo o negativamente, lo que haces, o sea, tiene un efecto. Entonces, si no lo estás haciendo, o sea, si es algo que no te gusta, pues obviamente se va a notar. Y si es algo que estás haciendo y te gusta, pues también se va a notar. Entonces, o sea, no hay como pretexto en ese aspecto, porque, pues, o sea, siempre hay algo que se puede hacer bien y por qué no hacerlo.
Claro, y sí, pues también se vale a veces que, pues, nos hemos equivocado, ¿no? También eso se acepta, que no sabemos nuestra vocación, pero pues podemos buscarla. Podemos ir buscando y pues una de estas formas que hicimos empezar, pues, por este tema, ¿no? Que a veces ni siquiera sabemos cómo llegar a ese punto.
Ni cómo empezarlo.
Sí, inclusive en este podcast nos pasó que es tan diverso y es un
tema... Son muchas cosas.
Ajá, tan delicado hasta cierto punto porque pues es la vocación de una persona, ¿no? Y es a lo que a lo mejor durante mucho tiempo lo va a hacer y pues lleva una responsabilidad. Cualquier tipo de tema.
Sí, incluso estar hablando de esto sí lleva responsabilidad. Porque no sé quién nos esté escuchando o nos esté viendo el hecho de... O sea, que ya se haya quedado hasta este punto, pues es que le llamó o si le sirve, no sé. Entonces, si nos quieren escribir, si nos quieren buscar, si quieren ver el video completo, si quieren más episodios, pues... O si tienen preguntas, pues... O sea, son bienvenidas. Creo que Diana y yo estaremos como dispuestas a responder. Y pues sigan escuchándonos y espero vernos muy, muy pronto.